no sé, que me venga bien y demás, pero ¿por qué no pedirle a otra persona, a otro emprendedor, que nos cuente un poquito sus experiencias y que también nos hable del futuro? Yo voy a pedir que recibáis con un aplauso a Carlos Barrabés, que también es emprendedor y que nos va a contar sus experiencias. Muchísimas gracias. Háblanos del futuro.
Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar del futuro. El futuro tiene mucho que ver con los próximos años, pero tiene mucho que ver con la cadencia del mundo, con la secuencia del mundo, con el ritmo. En estos momentos el mundo, que comienza a ser global, comienza a tener una armonía, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver el mundo por instrumentos, pero ahora tenemos que aprender a ver el mundo como una orquesta. ¿Y por qué tenemos que aprender a ver el mundo como una orquesta? Tenemos que aprender a ver el mundo como una orquesta porque la tecnología, por primera vez en la historia, permite que sea así. Fijaos, hace poco, pues como 10 o 15 años, comenzó a hacerse softwares para coches. Y comenzó a hacerse pues el Windows Car, el no sé qué car, el no sé qué cuántos car, ¿no? De repente, luego se hizo otro software para coches más potente con un coche que era sin conductor. Y también tenía un software el coche. Y de repente llegan unos tipos, suben el software a la nube y dicen que hacen un software para la movilidad mundial. Cualquier cacharro, lleve conductor o no, cualquier aparato, cualquier cosa que se mueva, sea un dron o sea un tractor, lleva ese software. Y eso revienta el mundo. Este es el mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo over the top. Las cosas pasan por encima de nuestras cabezas. Ya no es tan importante lo que pasa por debajo de nuestras cabezas. Y esto es el gran cambio de hoy, lo que está pasando en este segundo. Esto es un cambio mental bestial, destructivo, de un mundo antiguo, que aguanta como nunca. La mayor oposición al cambio de la historia de la humanidad se está dando estos últimos 5 años. Es una oposición bestial. La gente se agarra a lo viejo de una manera increíble. Lo viejo va a morir, tenerlo bien por seguro. Pero esta batalla es una batalla sangrienta y que va a durar bastantes años más. Lo viejo no va a morir tan rápido como pensamos, porque lo viejo tiene donde agarrarse. Y lo estáis viendo sector por sector. Lo estáis viendo trinchera por trinchera. Fijaos, imaginaos que ese software en la nube de la movilidad mundial triunfa. Imaginaos que de repente, ahora cuando saliera, le diera a mi Windows Phone y apareciera un coche sin conductor en la puerta. Levantad la mano a los que les importara de qué marca fuera el coche. ¿A quién le importa la marca de su coche sin conductor? A nadie. El mundo que viene es increíblemente diferente. Y la tecnología ya está aquí. Esto que veis aquí detrás ejemplifica lo que estoy diciendo. Este humo es el humo que produce China. Hace 4 inviernos que ese humo va a Estados Unidos. Y hace 4 inviernos que el coste de ese humo en Estados Unidos es que las temperaturas bajan tanto que baja un 1,4% el PIB. El frío que hacen Estados Unidos es por este humo. Esto es el over the top. El mundo hoy funciona como una gran orquesta. Hay música. Y si nos empeñamos en mirar el violín, nos estamos equivocando completamente. Es poco mirar el violín. Tenemos que rompernos la cabeza, tenemos que desaprender y, sobre todo, tenemos que dejar de resistir. Tenemos que construir lo nuevo. Este es el reto de un emprendedor hoy, entender lo que pasa, que es el mismo que tenía Cristóbal Colón. Ese reto no cambiará nunca. Los emprendedores solo tenemos un reto, entender lo que pasa. Si entiendes lo que pasa, luego te la puedes dar o no, pero claramente vas a hacer algo interesante. El mundo en el que vivimos se está globalizando, y esto es lo más importante. Lo más importante es que el mundo se globaliza. Lo más importante no es la tecnología, lo más importante es que el mundo se globaliza. Y se globaliza porque en la esencia humana está la globalización. En la esencia humana está la colaboración. En la esencia humana está la cooperación. Los humanos nos comunicamos y hacemos muchas cosas comunicándonos. Crecemos mucho, pero sobre todo cuando los humanos rompemos es cuando cooperamos. Cooperar es el futuro del ser humano. Pensar como una colmena y no pensar como una abeja es el futuro de los humanos. Y la tecnología está permitiendo que la globalización sea mayor y más potente que nunca en la historia se hubiera podido imaginar. La tecnología es un arma de cooperación, básicamente, para los humanos. La segunda parte crítica del mundo de hoy es que es complejo. Mirad, el mundo ha sido complicado, ya nunca más será complicado. Porque el hecho de que sea complicado supone que se puede solucionar. Un bosque de 1 millón de árboles es complicado. Un bosque de 5 millones de árboles es complicado. La situación en Siria es compleja. La diferencia entre un bosque de 5 millones de árboles y Siria es que cuando tú entras en un problema complicado, sabes cómo se sale. Se sale por el norte. Puede haber 10 millones de árboles, da igual, sabes la solución. Cuando te enfrentas a un sistema complejo, no sabes la solución, tienes que meterte dentro e interactuar, porque un sistema complejo, por definición, es smart, y smart significa software, y software significa humano del siglo XXI, entorno del siglo XXI. Software más humano es el futuro, es la clave. No penséis que las máquinas son unos cacharros que se mueven por ahí, drones y tal. Es anecdótico. Las máquinas son software. Las máquinas son software. Lo demás es el lazo. El software es lo que cambia a los humanos y lo que nos hace capaces de crear entornos complejos y de gestionarlos. Es el software, la razón de ser. Y vivimos en un mundo de cambio acelerado. Esto es crítico. Mirad, la capacidad de proceso más la capacidad de ancho de banda ha cambiado el mundo en los últimos 20 años. Y lo sigue haciendo. Cuando hace frío, hace mucho frío. Cuando hace muchísimo frío, hace muchísimo frío. Cuando hace muchísimo, muchísimo frío, hace muchísimo frío. Y de repente, ¡clac!, se congela el lago. Cuando el lago se congela, ya no hay vuelta atrás, se ha congelado. El cambio acelerado es esto. Es que de repente ocurren muchísimas cosas y hay un momento en el que ya las cosas se hacen así. De repente ocurren tantas cosas que resulta que la comida se pide a través del smartphone. Y ya no hay vuelta atrás, se hace así. Y este es el mundo de hoy. Un mundo complejo que construye nuevos hábitos y nuevas maneras. De repente, catacrack, ocurre. La habilidad de los emprendedores es entender que se va a congelar el lago. Y eso es muy difícil, porque para eso tienes que saber qué pasa. Y tienes que saber qué pasa en muchísimos sitios. Saber que se va a congelar el lago es la leche. Es que eres un visionario y no existe ningún emprendedor que no sea un visionario. Podrá estar equivocado, pero es un visionario. Equivocado, pero visionario. Mirad, si yo fuera marciano, y yo creo que es una cosa interesante, siempre tienes que pensar que eres marciano de vez en cuando. Si yo fuera marciano y viniera a la Tierra o a otro planeta, imaginaos que os vais a la Roma clásica, ¿no? Pues yo me iría al foro, ¿no?, romano, a la plaza central de Roma para entender Roma, ¿no? La plaza central del mundo es Times Square. Lo estuve pensando con Shanghái, con el Bond, pero la plaza del mundo todavía está en Times Square. No hay duda de que lo es. Por lo menos es mi opinión. Puedo ser un visionario equivocado, pero para mí está en Times Square. Si te equivocas en la plaza, te la das. Si fuéramos a Times Square a dar una vuelta, veríamos nuestro mundo. ¿Y nuestro mundo qué es? Pues verías un montón de gente de ocio, otros trabajando, y verías un montón de multinacionales. Este es el mundo de hoy, ¿no? Mogollón de multinacionales. ¿Qué más verías? Un montón de pequeños profesionales, millones de pequeños profesionales. ¿Qué más verías? Un restaurante. Coño, un pequeño negocio. ¿Y eso es un simple restaurante? No, el mundo ha cambiado. Eso es simplemente la parte del iceberg que sale a la calle de la cadena bestial integrada de valor de la comida. Eso es lo que es. Eso es la leche. Y esta foto es la foto del siglo XX. Esto es lo que hemos construido en el siglo XX. ¿Y este tipo quién es? Este es un tipo con un smartphone en medio de Times Square. ¡Joder! Mirad, las últimas 10 veces que he ido a Times Square he intentado ver Times Square sin alguien mirando un smartphone. No se puede. Es imposible. Es que no solo hay uno, hay un montón. ¿Y eso qué significa? Ese terrícola ahí. Significa el siglo XXI. Significa millones y millones, no una cadena de valor, sino millones y millones de posibilidades. Este es el mundo que estamos construyendo hoy. Porque el otro lo estamos optimizando. Productividad. Este lo estamos construyendo. Y este es bestial. Es infinito y es una oportunidad de unos niveles increíbles para la historia de la humanidad. Nunca ha ocurrido. Este es el lugar de los emprendedores. El otro es el lugar de la gente con estudios. ¿Y esa de ahí qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es un piso. ¿Y qué pasa en ese piso? Mirad, en ese piso lo que hay es una cosa alucinante. Hay un robot que cuida a un anciano. Este robot que existe es la hostia. Y está cambiando el mundo. Pero lo está cambiando que de verdad lo tenéis que ver. Es increíble. ¿Y este robot qué es? Eso. Un trozo de hierro con un software de la leche. Es machine learning, es deep learning, es la bomba. Es impresionante. ¿Y qué más hay? Pues mirad, hay un coche. Un coche, no es un coche. Este es el primer coche reciclable eternamente. Es el primer coche de la circular economy. ¿Recordáis la nube de humo? La circular economy, que es una manera de currar del siglo XXI. Es la integración total de un sector y la optimización total de un sector. Un coche reciclable eternamente, el primero que existe. Eso es lo que hay ahí. ¿Y qué más hay? Pues hay un niño a quien su madre le cambia el dedo cuando crece con una impresora 3D. Y es así. Y se lo cambia porque puede. Se baja los dedos, que lo hace gente voluntaria, se los descarga y los imprime. Y a tomar por saco. Es muy, muy heavy. ¿Y qué más hay? Pues hay una personalización, no, una adaptación bestial. Teléfonos para ciegos, teléfonos para gente mayor, hay lo que quieras. Pero hay una cosa increíble, hay gente que es capaz de autoestudiar. Joder, ¿esto qué es? ¿Se puede autoestudiar? Seguramente la mitad de la sala diríais que no. ¿Se puede autocosas tan importantes como estudiar? Aquí están los emprendedores. Si se puede o no se puede es una cuestión de visión. Claro que se puede. Hay 6 tendencias tecnológicas para mí ahora mismo potentes. Y básicamente las 6 tienen que ver con la fusión del mundo físico y del mundo virtual. Esto es lo que está pasando. Fusión de mundo físico y virtual. ¿Por qué? Porque se crea el over the top. El over the top, el humo ese, no distingue entre un coche y una ciudad. Y no distingue entre una farola y una señora muy lista. El over the top es para todo lo que hay debajo. Todo lo que hay debajo. Todas las tendencias tecnológicas del momento van en la línea de permitir el over the top. Se hacen para eso. Que el mundo va a ser smart, es decir, cuando veis smart quiere decir que lleva software, es un hecho. ¿Por qué? Porque si no, no pueden cooperar los cacharros ni las personas. Es imposible. Así que todo va a llevar software. Y si todo lleva software, se puede dirigir. Y si se puede dirigir, se puede saber qué pasa. Y si se puede saber qué pasa, se puede inferir el futuro. Y si se puede inferir el futuro, emerge la inteligencia artificial. Aquí tenéis los 10 próximos años. Esto es lo que hay. Básicamente, lo que está pasando en el planeta es la tercera revolución industrial. Muchos le llaman la cuarta, yo llamo la tercera por fastidiar. Pero básicamente la tercera revolución industrial es la diferencia entre mi abuela y una muchacha muy lista en Stanford hoy. Mi abuela se levantaba por la mañana en el año 1905 en una aldea del Pirineo. Iba con una burrita a coger patatas, trabajaba como una loca toda la mañana y volvía con medio saco de patatas. Con ese medio saco de patatas, pues trataba de sobrevivir, ¿no? A finales del siglo pasado, un señor se levantaba por la mañana en cualquier ciudad de Francia y en una mañana cogía las patatas con una máquina que necesitaba una ciudad de 25.000 habitantes. La productividad en la mano de obra ha sido el éxito del siglo pasado. Este siglo, la productividad en la mano de obra sigue hacia los robots, pero da igual. La productividad en los recursos es el reto de este siglo. Nadie, ninguno de vosotros, sabéis de qué es vuestra casa del año 2070. De grafeno, sileceno, multicelulosa, nadie lo sabe. Seguramente aún no existe, aún no se sabe de qué es. Pero se sabe que va a ser súper barata, súper buena, súper eficiente, súper, súper, súper. ¿Y por qué? Porque la tercera revolución industrial lo que hace es mezclar las 3 disciplinas de este siglo, que son la nanotecnología, la genética y la robótica, con un Internet total que incluye el over the top. Y esta mezcla pues genera cosas increíbles. Pues como pueda ser una hamburguesa hecha con una impresora 3D o como pueda ser una casa que esté viva y que cuyas paredes pues probablemente vivan, ¿no? y que realmente sea eficiente. Resultado, esto nos lleva al mundo de la abundancia. Lo estáis viendo, hace ya 4 o 5 años que sobra arroz, sobra trigo, sobra electricidad, claramente. Sobra, sobra, sobra. Mirad, el reto más grande que tiene un emprendedor hoy es entender que sobran las cosas. Y dice, ¿cómo que sobran las cosas? Pues mirad, si tú no inventas WhatsApp, es porque no se te ha ocurrido. Porque es muy barato inventar WhatsApp. Tener 500 millones de usuarios está tirado. No sé si sois conscientes de lo que estoy diciendo. Está tirado. Entonces, si no inventas WhatsApp es porque no se te ha ocurrido. Esto es una presión a los emprendedores de un nivel tan bestial que no sé cómo dormimos. Yo, de hecho, duermo poco. Y esto es lo que estamos. Estamos en eso. Estamos en que cuando tú vas a hacer un proceso, antes te dejabas muchas cosas para ahorrar costes. Y ahora el mundo lo que te pide es que lo pongas todo. Lo que te pide es que hagas el over the top. Que lo pongas todo, cuanto más mejor, porque la capacidad de proceso, el ancho de banda, todo, todo, todo va menos, va menos, va menos. Y eso es bestial. Al final, las eras del digital business, pues, nos llevan a un mundo en el que la gente va a ser, y los conceptos, mucho más autónomos. Y van a ser muchísimo más autónomos porque simplemente va a haber plataformas globales over the top que estamos a tiempo de crear. Porque no están todas definidas, ni mucho menos. Y están todas en cuestión todavía, porque es un proceso de años, sobre las que va a ser posible apoyarse. Bien, claramente estamos en 2 o 3 años de digitalización de las industrias, que bueno, es un proceso de transición que tiene que ocurrir. Pero no hay que dejarse nublar por la digitalización. La digitalización es importantísima. Pues tan importante como fue poner un CRM o un ERP. Tiene que ver con la productividad, más que con lo que viene. Esto es una fase de productividad al 70% y un 30% una fase de nuevo modelo. Pero la digitalización es mucho productividad. Y productividad es importante, pero no es lo más importante. Ha sido lo más importante. Básicamente, el New Manufacturing es lo más importante que pasa en los próximos 5 años, incluido este. Esto es lo que está cambiando el mundo, que las fábricas estén en China o que estén aquí al lado. ¿Y esto cómo va a ser? Pues gigafactories, como la de Tesla, produciendo millones de un cacharro, coches, lo que sea. Los coches, pues ahora estamos con el smartphone, ¿no? Lo próximo son los coches. En 3 años el smartphone vive sus últimos años de líder del mundo, ¿no? El próximo cacharro para mí va a ser el coche, ¿no? Pues el vehículo, autónomo o no, pero sí conectado, es el futuro. ¿Cómo se va a fabricar los coches? ¿Quién va a ser capaz de hacer 100 millones de coches en una fábrica al año? Ese es el punto de los próximos años. O 100 millones de neveras o 100 millones de lo que sea. En un año en 7 colores. Y luego, ¿cómo va a ser el coche que se va a hacer en Madrid, en Guadalajara o en Zaragoza para la gente que viva en la ciudad? Ese es el nuevo equilibrio. Y aquí es donde el Internet de las cosas va a arrasar y por eso Europa tiene futuro. La gente mata a Europa y Europa va a volver. El agrotec es el primer lugar donde ha entrado el Internet de las cosas. Es bestial lo que está ocurriendo en el mundo agro. Sobra comida. Y sobra comida porque ha entrado la tercera revolución industrial profundamente. Tengo la suerte de trabajar mucho en esto y os aseguro que esto es lo más gordo que está pasando hoy. Porque avanza lo que va a pasar en todo el resto de los sectores. Drones, softwares, es inteligencia artificial. Aquí se ha desplegado, de una manera bestial, el Internet de las cosas y en 4 o 5 años el mundo rural es el mundo más interesante. Nuevo dinero es un over the top. Nueva educación es un over the top. ¿Y todo por qué? Mirad, la innovación era cerrada y Kodak cascó, ¿no? Yo tuve suerte de tomarme un café con el VP de Kodak aquel verano y el tío me dijo que nunca las cámaras de fotos pasarían del 10% y en febrero se arruinaron. Pero no porque el tío fuera tonto, porque habían descubierto ellos la cámara digital. Se arruinaron porque no coinnovaron. Se arruinaron porque la habían hecho dentro, pero no la habían hecho fuera. Es muy difícil que la gente haga cosas dentro de las compañías. Es prácticamente imposible. Cada vez más este modelo se va fuera, se va a inteligencias colectivas, se va a realmente ser capaz de armonizar un grupo de talento de diferentes tipos, multitalento, y un grupo de herramientas que permitan coordinar ese talento. El equilibrio en estas cosas es la innovación abierta de los próximos 10 años, ¿no? Al final, yo creo que estamos pasando de la innovación más desarrollo a la cooperación más desarrollo. Porque innovadores ya somos todos los que estamos en el ajo. Y este es un punto crítico. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a diferentes grados de apertura. Mirad, en un principio, el primer grado de apertura fue un grupo de gente muy interesante, ¿no? Que opinaban, no sé, imaginaos por ejemplo aquí un príncipe o un rey pues del siglo XIX con unos asesores, ¿no? Luego estos tipos pasaron a ser pues algo más importante, ¿no? Que es que fueron pues ya un grupo de ministros, ¿vale? Ese grupo de ministros cataclán, cascó, ¿y a qué se fue? Se fue a la democracia. Y ahora que vamos, vamos a una red. Trabajar en red ni se parece a trabajar como trabajamos. Y es un cambio bestial, lo vais a ver claro. Mirad, Xerox, un pantalón cuyas costuras desaparecen, increíble que han hecho en UK estos días, que es alucinante, tercera revolución industrial pura. Procter & Gamble y ¿cuál es el futuro? Elon Musk, por si tenías alguna duda. 3DR. Este dron se hace entre toda la gente del mundo que quiere, en hardware libre, crea, crece, se imprime en casa y te lo montas. ¿Y qué es eso? La leche. Esto es difícil, dificilísimo. 10 años como mínimo de proceso para que se implante en el mundo. Pero esto es el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro pasa por las redes de valor. Las redes de valor son redes de co-creación. Mirad, imaginad lo que está pasando con los científicos. ¿Qué hacen los científicos? Los científicos crean mogollón, a saco, más que nunca. Es imposible abrir un periódico y que no hayan inventado algo. Cada vez crean más. ¿Por qué crean más? Porque comparten. ¿Qué pasa? Que son gente muy maja, que han encontrado un modelo para compartir. Han montado una red en la que compartir implica publicar. Y ahora tienen grandes problemas, ¿eh? Por ejemplo, que la mayoría de la gente, de las cosas que se descubren, nadie comprueba si son verdad. Hay tantas que no da tiempo. Y esto es una cosa bastante gorda, ¿no? Pero bueno, son nuevos problemas, ¿no? Pero básicamente, las redes de valor están pasando sector por sector, horizontal y verticalmente al mundo, pero sobre todo cada vez más en over the top. Al final, vivimos en un nuevo modelo de generación de confianza. Antes, para pasar cualquier creación de un tipo de una universidad había que ser la leche, ahora con que 300 tipos en el mundo que saben de algo hagan algo juntos, ya es verdad. Y luego habrá alguien que dirá que no es verdad, pero ese que dice que no es verdad está dentro de la red también, está dentro del sistema. ¿Y esto a qué nos lleva? Mira, esto nos lleva a un cambio en el comportamiento del cliente bestial, y vamos a hablar de business. Este es el nuevo business. Mira, nosotros hemos pasado de tíos que tenían abonados, pues como los del gas o los de no sé qué, que les hacían el favor de darles el servicio, a clientes donde había 3 o 4 que te daban el servicio y entonces te fidelizaban, te regalaban viajes, te hacían cosas, puntos en el avión, rollos de estos, a usuarios, que es que yo digo dónde voy, con lo cual el precio baja, ¿no? A ver, nace Iberia Express. ¿Por qué? Porque no tiene más narices, porque a todo el mundo le da igual los puntos. ¿Y ahora qué? Mirad, eso ha muerto. ¿En qué estamos ahora? Estamos en el crowd, ¿no? Pero el crowd ha evolucionado. Y el crowd va a la hacker economy. ¿Qué es la hacker economy? Mirad, nosotros pasamos de usuarios a aliados. Lo más importante que hay ahora es que la gente quiera estar contigo. El usuario quiere estar con quien le ofrece las mejores condiciones. El aliado quiere estar con quien cree que construye un mundo más parecido a como él cree que debe ser. Un mundo mejor. El meaningful, el significado, es el next. Y eso, construir eso, es nuestro trabajo. Los emprendedores somos los que construimos el futuro. Porque aterrizamos la innovación y la investigación. Es nuestro trabajo. Y podemos ser malos o buenos, pero es lo que hacemos. ¿Y por qué el mundo va a ser más importante? Porque cada vez hay más talento. Talento es bestial, pero el talento se está concentrando a saco. Ya no están más de 15 o 20 ciudades en el mundo, el talento real. Y el resto está conectado, pero realmente hay una parte física crítica en todo esto. Tenéis que estar seguros de dónde estáis. El talento no está en todos los sitios. Ahora mismo hay lugares donde hay muchísimo más talento que en otros. Muchísimo más. Creando grandes problemas sociales por otro lado. El mundo se está destalentando y ciertos lugares se están retalentando. Y esto no es gratis. ¿Y esto qué tiene de importancia? Tiene importancia que todo el mundo de la tercera revolución industrial está matando el mundo antiguo. Y el mundo antiguo se resiste, se aguanta. ¡Ah! No puedo. Hay todos. ¿Por qué? Porque significa su jubilación. ¿Cómo no van a aguantar? O su muerte. Claro que aguantan. Pero el próximo empleo para muchísima gente, 400 millones de personas, es ser emprendedor o trabajar en una empresa de emprendedores. Es decir, ser emprendedor. La mayoría de la gente que trabaja en una startup es emprendedor. Ese es el próximo empleo. ¿Por qué? Porque el próximo empleo del mundo no es gestionar el mundo, es construir el mundo. Y por eso va a haber muchísima gente en eso. No hay que preocuparse porque no haya empleos. Hay que preocuparse porque la gente no tenga formación y educación suficiente para acceder a los nuevos empleos. Empleos va a haber de sobra. El mundo que hemos visto antes es infinito y hay que crearlo entero cada 2 o 3 años. El hype ahora está en 3 años. Entero. Sobra puestos de trabajo. Lo que falta es cualificación. Emprender es experimentar. Y la experimentación en este instante se ha outsourceado. Nadie puede pensar seriamente que experimenta en su casa. No lo va a hacer. Todas las grandes compañías, todo el mundo está outsourceando la experimentación. Y nosotros somos los agentes de la experimentación. Porque experimentar supone accountability. ¿Y quién va a tener accountability sobre un proceso que tiene que ser rápido, directo, contracorriente muchas veces? Pues un colgado, un emprendedor, joder. ¿Quién va a ser? Uno que esté dispuesto a jugarse su vida, ¿no? Y eso es un emprendedor. Por eso tenemos que profesionalizarnos. Y tenemos que entender, y yo lo he hecho muchas veces, que no hay que poner tu pasta. Porque esto es a más y para siempre. Entonces es imposible que no te salga mal alguna vez. Tenemos que aprender a hacer esto sin poner nuestro dinero. El primer trabajo de un emprendedor es levantar la pasta. Pero no de su madre ni de su abuela. Levantar la pasta. Es el primer trabajo de una emprendedora. Todos los días por la mañana a buscar la pasta. ¿Que no hay la pasta? Haces menos. Puto. Pero no pones tu coche, ni tu piso, ni nada de eso. No lo pones porque te va a salir mal seguro a lo largo de tu vida. No se debe hacer. Bien, emprender es como hacer espeleo. Si no habéis hecho, ir un día. Te metes por esos agujeros que no cabes y aparece al final la mega cueva, macho. Ahí a 500 metros bajo tierra, ¿no? Vas mojado con barro, pero nadie en tu vida te va a quitar la imagen del día que descubriste esa cueva blanca a 500 metros. Nadie. Merece la pena. Bien, vamos rápido, vamos a un mundo de platform thinking, tenemos que pensar en plataformas, estas grandes redes necesitan más redes y necesitan interconexión entre las redes. El mundo se construye en muchas capas de redes interconectadas y todas configuran un over the top. Ahora el over the top es una propuesta, dentro de poco el over the top va a ser el universo. Y nosotros podemos formar parte de ese universo. Y básicamente debemos entender que hay emprendedores, intraemprendedores, pero que cualquiera de ellos lo que tiene que ser es antifrágil. Si tenéis un rato, leeros el libro de Antifrágil de Nassim Taleb, que os hará mucho bien. Y es una recomendación personal. Creo que realmente os va a ir bien que leáis ese libro. Vale, y ya para terminar, vamos hacia el scale up, ¿vale? Claramente el mundo se va a dividir en hiperescalas, lo que es hiperescalable y lo que no es hiperescalable. Y el problema es que lo que hoy no es hiperescalable, lo será. Esta es la grandeza de la capacidad de proceso que tenemos hoy. Que lo que no es hiperescalable lo será. Pero nuestra función es encontrar lo hiperescalable. Cualquier cosa que encontremos lo será. Así que sí. Bien, debemos pensar que el mundo de hoy, con el nivel de creación que tiene, no necesita que las cosas se hagan de una manera diferente. Hacer las cosas de una manera diferente es del 2005. Hoy hay que hacer las cosas que sean extraordinarias, porque hay tantas que no vale que sea diferente. Es poco, muy poco. Y esto es muy importante. Y ya para terminar esta foto que hice en Silicon Valley, no me acuerdo cuándo, pero la hice, que para mí resume lo que es una startup. Y a mí me gusta siempre decir, ay, que me caigo aquí, joder. Imaginaos que lo coges así y lo estiras y se hace una pirámide de tres dimensiones, ¿no? Que lo quiero hacer hace días, pero no lo he hecho. Mira, una startup desafía, porque tú tienes que desafiar. Yo no os diré que haya que hacer algo ilegal, porque está fatal decirlo aquí. Pero tienes que desafiar. Si no desafías, ¿qué coño haces? Estás haciendo productividad, joder, si no desafías. Confianza, engage, inspiración. Estas son las cuatro partes de la pirámide de arriba. Pero abajo, tú tienes que fight, empower and experience. Es decir, tienes realmente que ser capaz de crear aliados. Y al otro lado, tienes que question, educate and amplify. Tienes realmente que enseñar por qué quieres cambiar el mundo. Así que nada, esto os lo paso cuando queráis y yo me la voy a poner en 20 metros también en la ofi cualquier día. Muchas gracias.